Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar presente, gracias por ser constante con este pequeño grupo de estudio que esperemos que se expanda por todas partes, porque la verdad es que tratamos de que la gente crezca en conciencia. Hoy vamos a estudiar la Parasha Toldot o Toledot, como le llaman algunas personas, y este estudio vamos a consagrarlo a Leilut Nishmat de estas dos personas que fueron encontradas, los dos rehenes que fueron encontrados, que sus cuerpos fueron encontrados esta semana, que su alma sea elevada y que su sacrificio no sea en vano. Y también la Leilut Nishmat de todas aquellas personas caídas en combate, de todas aquellas personas que son víctimas de la guerra de lado y lado. Así que esperemos que esto pronto se termine y consigamos la paz. Amén. Vamos a comenzar con esta parashá que dice en su primer versículo: y esta es la generación de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ve'ele toledot Isaac ben Abraham. Abraham holit et Isaac. Es una porción muy rica energéticamente, pues aquí asistimos al nacimiento de la tercera generación de Abraham. Anteriormente encontramos a un Isaac que nos muestra realmente los límites. Él no acepta el politeísmo, él no cree en la poligamia, se mantuvo puro de Averot, que esto es lo que se traduce como pecado, pero Averot en realidad significa grietas. Entonces, Averot es como lo contrario de la pureza. Entonces, Isaac está limpio de Averot y además nunca sale de Canaán, pues él representa la Gebura del mundo. En otras palabras, él es un imán, es la vasija que atrae la energía almática cósmica. Él no podía salir de Israel porque era necesario iniciar el proceso de corrección del Adam Arishón. Y el único sitio por donde el alma puede venir a la tierra es por el punto en donde la Yesod se conecta con la Malhut del mundo, ergo Israel, justo en el punto en donde se hizo la atadura de Isaac en el monte Moriah. Por eso la Torá nos recalca que él proviene de la descendencia de Abraham y no como Ismael, que proviene de la descendencia de Abraham sin la hey. Es como que si la Torá hubiese viajado en el tiempo y hubiese visto lo que pasó en ese monte que hoy en día está completamente secuestrado. Pero ese punto es estratégico para nuestra alma y por eso el muro occidental, que es el muro que estaba más cerca del antiguo templo, es lo que no se ha podido destruir nunca, porque allí, es en ese punto justo, era donde se anclaba la Shekhinah y donde permanece anclada. En otras palabras, es por Isaac que se extiende el pacto de Dios con la humanidad. Y esto explica la expresión Abraham holit et Isaac. Abraham engendró a Isaac o lo parió. Más bien significa lo parió. Esto quiere dejarnos ver la diferencia entre el primogénito de Abraham y el primogénito de Abraham. ¿Okay? Entonces es importante tener eso claro porque estamos en una época de confusión en donde no sabemos cuál es la verdad histórica, pero todo comienza en la Torá. Y es por esa es la guía por la cual nos debemos de marcar nuestras pautas. La Torá es la guía. Por otro lado, Isaac, que es el más puro y longevo de los tres patriarcas, murió a los 180 años. Aún cuando era el más longevo, tiene una sola porción en la Torá. Abraham tiene tres porciones y Jacob tiene seis. Y la verdad es que Isaac no tiene historias, que contar, como le pasa a Abraham y como le pasa a Jacob. ¿Por qué? Porque Isaac solo cavaba pozos. La gente lo tapaba y él los abría. De hecho, él reabrió los pozos que su papá Abraham cavó. Y él pasó su vida haciendo eso. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué busca enseñarnos la Torá con esto? Porque Isaac es la Gébura. Entonces, aquí hay un importante aprendizaje para nosotros. ¿Qué nos dicen los sabios? Que cada uno de nosotros tiene una parte sagrada, una parte pegada a la vida, lo cual representa el agua del pozo, que es el objetivo de cavar. Representa la madurez, representa la sabiduría. Pero para llegar a esa agua, tenemos que arar en la tierra. Tenemos que cavar ese pozo, tenemos que hacer el trabajo de remover la densidad de la tierra que no deja que el agua emerja por sí misma. Por lo tanto, no podemos dormirnos en los laureles. Nuestra misión en este mundo es encontrar esa fuente de vida en nuestro interior. El pozo eres tú. Cada uno de nosotros es un pozo. Porque cada uno de nosotros tiene una especie de cable invisible conectado a la sabiduría universal. Y es eso lo que tenemos que encontrar. Es esa agua que tenemos que dejar que emerja cuando comenzamos a escarbar nuestra densidad. Primer aprendizaje. Por otro lado, el Midrash nos explica que Abraham fue enterrado cuando Esaú y Jacob tenían 15 años. Y fue en la ciudad Abraham, que es la primera etapa del periodo de duelo dentro del judaísmo. Los dolientes deben comer alimentos redondos, ya sea huevo, ya sea aceitunas o lenteja, como fue este el último caso, el caso de Isaac, perdón, el caso de Jacob y Esaú. Fue aquí cuando Esaú vende su derecho de primogenitura. ¿Qué puede enseñarnos esto? El Midrash nos dice que Esaú estaba de mal humor, cansado y relegado de la vida. De la vida. Él venía de asesinar a Nimrod. Nimrod, el que construyó la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque él hizo eso. Nimrod tenía una chaqueta que a él le interesaba, porque la chaqueta estaba hecha toda de animales y todos los animales estaban en ella, pero era una chaqueta que parecía que los animales estaban vivos, eran como si estuviera en tres dimensiones esta chaqueta. Entonces esta chaqueta lo volvía intocable, lo volvía poderoso. Y Esaú quería este poder. Él desafía a Nimrod, pero le dice, tú te sientes muy valiente porque tienes esa chaqueta. Quítatela y vamos a combatir. Nimrod, que se creía muy valiente, pues estaba muy seguro de sí mismo, se le olvidó. Simplemente cuando tú das algo por adquirido, se te olvida. Entonces él se le olvidó crear la chaqueta, su fuente de poder. Y Esaú comienza a pelear con él y termina asesinándolo. Entonces Esaf gana esa poderosa chaqueta. Además, también nos dice el Midrash que en el camino había violado a una mujer, que era su costumbre. Entonces, él estaba cansado, estaba harto, estaba... Y no le dio importancia en ese momento a el pedido que le hizo Jacob de la venta de la primogenitura. También el Midrash nos cuenta que Jacob estaba destinado a nacer primero, pero Esaf en el vientre lo amenazó y le dijo: si tú naces primero, yo voy después y voy a matar a nuestra madre y va a ser tu culpa. Entonces Jacob lo dejó salir primero. Jacob entonces lo que estaba haciendo era una reparación de este suceso que pasó en el vientre de Rivka. Pero de paso, Esaf no tenía idea de lo que era el derecho a la primogenitura, porque Esaf no estudiaba las leyes, era Jacob quien era el intelectual allí. Entonces le dice: ¿pero qué es eso del derecho a la primogenitura? Y Jacob le explica todo lo que eso conlleva en responsabilidad, el derecho de la primogenitura. Y Esaf no quiso eso. Y además fueron palabras que él dijo para salir del paso, pues. El asunto es que él accede y él relega del derecho de la primogenitura, además. Él relega de eso porque él no le interesaba, porque tú sí crees en tonterías y a mí lo que me interesa es el aquí y el ahora. Entonces, no me interesa esas responsabilidades, ¿verdad? Entonces él lanza esas palabras al viento, como dice el Midrash. Pero resulta que el viento es una grabadora, mis amigos. El viento está cargado de información, que son las palabras, y estas esculpen la realidad. No se pueden decir palabras banales, porque los ángeles que se activan con nuestras palabras no se deshacen al chasquear los dedos. Por eso nos enseña la Torá que es muy importante, cuando nosotros hacemos un negocio con alguien, dejar todo bien claro y bien plasmado. En este momento de nuestra vida todo tiene que quedar por escrito, porque para las personas que sabemos que la palabra tiene un valor, la palabra es un contrato, pero la mayoría no lo sabe. Entonces tenemos que ser, y eso está en la ley de la Torá, tenemos que ser muy justos, muy correctos, pero dejarlo todo por escrito. Lo que no queda por escrito es azur, como le dicen a la Torá. No tiene validez. Si tú te retractas porque no lo tenías por escrito, fuiste tú el que perdió, punto. Y la ley va a dictaminar lo que está por escrito. Eso es lo que la ley le va a dar el valor, porque en este momento de nuestra vida es así. Estamos en una parashá de Gébura. Esas son características de la Gébura. Entonces, todo lo que sucedió después, la intervención de Rivka, el engaño de Jacob y ese momento de duda de Isaac, en el que él no sabía si era Esaú o era Jacob, todo eso fueron consecuencias de esta venta que hizo Esaú en el viento, mis amigos. Es decir, Esaú desata una situación que no vio venir. Esaú creó un universo paralelo invisible que no podía detenerse porque él lo había generado. Esto nos pasa todos los días a nosotros. Creamos cosas sin darnos cuenta que un universo paralelo comienza a reorganizar nuestra realidad. Y solo nos lo percibimos cuando los hechos ya están consumados y materializados, y perdemos la memoria de cómo este universo paralelo se creó. Evidentemente nos toma por sorpresa, porque no hablábamos en serio, como le sucedió a Esaú. Pero para la ley, para el viento no juzga tu estado de ánimo. El viento toma las palabras y crea un ángel, y un ángel es un tipo de energía que ejecuta. Eso es el ángel. Lo importante de entender aquí es quién es Esaú y quién es Jacob, para nosotros poder bien definir lo que es la Gébura. Vamos a ver Génesis 25, del 22 al 23. Dice: mas eran dos los hijos que contenían sus entrañas. Entonces dijo ella: si es así, ¿por qué yo pedí tanto quedar embarazada? Y consultó a el Eterno, y el Eterno respondió: dos pueblos hay en tu vientre, y con el tiempo se separarán. Un pueblo prevalecerá sobre otro, y el mayor sobrevivirá al menor. Fíjense que la Torá utiliza la expresión Shene Goim, dos naciones. ¿Qué significa la palabra Goy, que muchos usan peyorativamente? Simple. Esto significa la identidad de un pueblo o un tipo de personalidad. Para entender, vamos a ver el Éxodo 19:6. Dice: y seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo, Goy Kadosh. Se los puse en amarillo. Tal dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos que Goy Kadosh está en singular porque se refiere a una sola nación, que era los sacerdotes, un tipo de persona. Esto quiere decir que Goy no diferencia a judíos y no judíos. También los judíos son llamados Goy. Lo que tenemos que encontrar es qué busca la Torá decirnos con esta expresión. Vamos a ver Génesis 25, del 24 al 26. Dice: el primero salió rojizo, con la piel como una manta de pelo, y le pusieron por nombre Esaú. Y después salió su hermano, cuya mano estaba asida del talón de Esaú, y le llamaron Jacob. Y tenía Isaac 60 años de edad cuando Rebeca dio a luz. Esaú, mis amigos, representa al planeta Marte, que es conocido como el planeta de la acción, ya que representa a la energía humana de la actividad. Además, simboliza la fuerza, la ambición y los deseos de las personas, especialmente aquellos deseos relacionados con los bienes materiales, con la profesión o con el estatus social. ¿Cómo lo sabemos? Porque Marte en hebreo es Madim, y podemos ver que tiene la misma raíz de Rojiz, que es Adonim, o Admoní. Otra cosa que nos da respuesta es la palabra Sear, que se traduce como cabello, pero tiene las mismas letras que Rasha, que quiere decir hombre malvado o injusticia. ¿Y qué de Jacob? Jacob también representa a Marte, mis amigos, nos lo dice la Torá. Lo agarró por el talón, y de allí su nombre, Ekev. Si Isaac es Gébura, de ella poco, porque la Gébura es una fuerza muy potente, y es por eso que Isaac tiene una sola porción en la Torá. Entonces, siendo así, volvemos a repetir la pregunta: ¿quiénes son Esaú y Jacob? Gébura representa el deseo de recibir. El problema es que cuando este deseo no se acompaña de anhelo espiritual, este deseo se vuelve egoísta. Y de hecho, el ego se sostiene en la Gébura. Es decir, la Gébura es la puerta por donde penetra el mal. Por eso, puerta, Sha'ar, también tiene las mismas letras de cabello. Pregunta, ¿el ego es malo? No, es necesario, lo hemos hablado otras veces. El ego es necesario para conocernos a nosotros mismos. Pero como todo, lo desequilibrado se vuelve destructivo. Con este análisis podemos entender mejor el embarazo de Rebeca. Esav representa el ego en su faceta del mal, del materialismo puro, de la sed de tener a costa de lo que sea. En cambio, Jacob representa el deseo de recibir materialidad, pero con el anhelo de buscar lo espiritual. Es el potencial espiritual que tiene el ego. Eso es Jacob. Él también representa la matriz de los 12 signos zodiacales en sus diferentes variaciones de personalidades. Todas las mujeres paren gemelos, mis amigos, porque dentro de un bebé están las dos naciones. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Nuestras acciones son las que definen nuestra inclinación y cada acción desata una nación o un universo paralelo. Hasta la Torá es gemela y podemos verlo claramente. La primera Torá comienza con la Bet, que es la literal, y la segunda Torah, que es la que recibimos en Yom Kippur, comienza con la Bet, y la primera Torah comienza con los seis mandamientos, con el Aleph, Anoji. Entonces, la Bet es la Torah del ego y la verdadera, la Torah del alma, es el Aleph. ¿Qué quiere decir esto? La Torah del ego nos llegó después de la Averá del becerro de oro. Nos llegó esa grieta que nos empuja a brincar ese abismo que se abrió para poder encontrar la verdadera Torah, la del Aleph. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que estamos presenciando en esta porción el nacimiento del ego colectivo en sus dos aspectos. El aspecto material, el aspecto más bajo, más materialista, y el aspecto que es capaz de evolucionar. ¿Qué quiere decir todo esto? En nuestra vida cotidiana, mis amigos, nosotros aún no realizamos que cada vez que reaccionamos a través de nuestro egoísmo o de nuestra egolatría para defenderla, para imponerla sobre los otros y para preservar ese ego, nosotros estamos asesinando a nuestro Jacob interior. ¿De qué nos sirve entonces proteger a esta parte de nuestro ego? Esa parte no es necesaria para nosotros. Lo único que hacemos con eso es preservar a el Esav interior, que tarde o temprano va a perder la cabeza. Haciendo esto estamos evitando que el Jacob interior evolucione, que ese Jacob se convierta en Israel, en un líder, en una cabeza. Tenemos que entender esto, porque es esa parte de nuestro ego el que nos lleva a la ruina, a la perdición, a la escasez. Mientras estemos encarnados, no podemos anular a el ego, porque este es inherente al cuerpo y es necesario, obviamente. Nuestra personalidad, nuestra capacidad de hacer, es producto del aspecto superior del signo zodiacal bajo la influencia que nacemos. Cada signo tiene su parte positiva, tiene su Jacob. Y tiene también su parte a trascender, a corregir ese Sab. Pero no podemos permitir que esta última nos controle, que nos dirija o que nos gobierne. Jacob es esa parte del ego que necesitamos. Es la parte que puede transformar nuestra experiencia terrenal en una expresión del alma en Israel. Y fíjense que van a ver que durante toda la historia de Jacob, una vez que él se convierte en Israel, vamos a ver que hay un va y ven entre Jacob e Israel. A veces la Torá lo nombra Jacob y a veces lo nombra Israel. Bajo esta perspectiva, podemos entender mejor por qué hay este cambio en la Torá entre Jacob e Israel. Porque una vez que una persona adquiere un nombre, ya se llama así. Pero no, es como pasa en un judaísmo. Yo en mi vida cotidiana uso Maciel, pero cuando monto a la Torá, soy Esther. Ese es mi nombre hebreo, ¿entiendes? Entonces, sucede algo así. Para nuestra parte material, para nuestra parte cotidiana, usamos nuestro nombre de pila, pero cuando vamos a conectar con nuestra parte espiritual, usamos ese nombre que es Israel, ese nombre que nos conecta con esa parte superior. ¿Ok? Y fíjense que Isaac era profeta, entonces él sí sabía que Jacob tenía destinado ser la cabeza de la conciencia de Israel. La pregunta es, ¿qué hacen todos los jajamín? ¿Por qué lo nombró Ekev? Talón. Fíjense que el talón es la parte más descuidada del cuerpo, pero al mismo tiempo es la parte que nos estabiliza. Aclaro, por si acaso me lo preguntan, que Ekev significa talón y Jacob significa lo que he sido, o sea, el talón que he sido. Por eso tiene esa yud. Pero el talón sostiene al cuerpo. De hecho, todo nuestro peso se posa sobre el talón. Es el que nos da la estabilidad. La pregunta es, ¿verdad? ¿Qué significa la estabilidad dentro de la Torá? Si definimos la palabra estabilidad, podemos encontrar que es la propiedad que tiene un cuerpo de mantenerse en equilibrio sin tambalearse, ¿verdad? De volver a dicho estado o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. Vamos a suponer, una persona recibió una mala noticia, cosa que lo perturba, pero luego puede normalizarse con herramientas, con respiración, logra estabilizar su estado emocional. Entonces, la estabilidad es la capacidad que tenemos de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. ¿Okay? También podemos definirla como la cualidad de poder permanecer en un lugar por mucho tiempo sin experimentar cambio alguno. La palabra estabilidad también puede atribuirse a la firmeza, a la seguridad en un espacio o en un lugar determinado. También a la perseverancia o a una constancia, a ser constante en un periodo determinado de tiempo. La estabilidad también es la cooperación que hay entre el corazón y nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque no hay una disonancia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Eso quiere decir, mis amigos, que para poder llegar a ser la cabeza, primero debemos lograr la estabilidad. Por eso Isaac lo nombró Jacob, para que él lograra el proceso que lo iba a llevar hasta ser la cabeza. Y este proceso tenía que pasar por una estabilidad. Estabilidad económica, emocional y mental. Por ejemplo, cuando una persona emigra, tiene un reto enorme para que su talón no lo haga tambalearse. También sucede igual cuando una persona cambia de trabajo o cuando un adolescente cambia de escuela. Este tipo de inestabilidad que nos perturba por un momento forma parte de la vida, del camino que cada quien tiene que trazarse. Contra eso, nada. Navegamos en favor de la corriente y hacemos lo mejor que podemos. Pero la estabilidad emocional y mental depende de los hábitos que nos inculcaron. Se construye desde pequeño. Depende de la firmeza que vimos en nuestra casa. Dependen de la ambición que nos inyectaron para ser una persona productiva. Y sobre todo depende de la claridad moral que cada uno tiene. Si no tuvimos esa educación en casa, podemos forjarnos la educación hoy en día y nuestra claridad moral depende solo de la Torá. Saber diferenciar entre el bien y el mal es esencial para no tambalearnos, para no mezclar ambas inclinaciones y para no caer en la trampa del ego. Es normal tener dudas, mis amigos. Por supuesto que sí. Confundirse es normal mientras aprendemos. Por eso los sabios del judaísmo se dieron el trabajo de poner por escrito la interpretación del cuerpo de leyes que fija la Torá. Así que cuando estamos confundidos sobre la guerra, sobre un problema legal, sobre un conflicto, tenemos que buscar la solución que nos propone la Torá, porque ella es el árbol de la vida. Esa es la ventaja de estudiarla. La cabeza se nos aclara y la confusión se despeja. ¿Ok? Otra cosa importante es que de la misma forma en que Esav y Jacob estaban separados por una delgada línea, así mismo sucede entre el bien y el mal. Porque la Geburá nos propone dos caminos. Cuando somos muy Gesed y queremos estabilizarnos, porque nos llevamos golpe tras golpe, tenemos que aprender a ser Geburá, ¿verdad? Entonces, cuando la estamos refinando, fácilmente podemos pasar el límite del bien y queriendo ser rigurosos en nuestro ensayo de refinarla, podemos caer en la injusticia. Pero forma parte del proceso. Para eso está el cuerpo de leyes de la Torá. Y por eso esta parte del cuerpo, el talón, nos aporta un secreto. Se trata de la gestión de nuestra personalidad para poder sobreponerse a las emociones negativas y poder disfrutar de las emociones positivas. El secreto está en contar con una serie de herramientas para superar problemas y situaciones estresantes que no nos hundan anímicamente y que por lo tanto nos permita ser más felices. Esto lo vemos en Jacob. En cambio, en Esav vemos a un tipo tosco, violento y voraz. Sin estabilidad no podemos llegar a ser la cabeza. Y esta es una cualidad que se proyecta, mis amigos, que nos hace respetable, que nos da serenidad interior. Entonces, tenemos que potencializar al Jacob que todos tenemos dentro para poder subir de nivel. Tenemos que potencializar ese aspecto positivo del ego. Y encontré una historia del Rambam, de su propia vida. El Rambam es Moshe Ben Maimón. Y él nos cuenta en su biografía que él era joven, no tenía objetivos, no tenía ambiciones. Así que su padre, preocupado, busca encarrilar al muchacho y se entera que el shamash de la sinagoga se va a jubilar. Así que hace las gestiones para que el chico asumiera el puesto. El shamash es la persona que arregla los libros, que arregla la silla, que prepara el kiddush, que cambia los bombillos, etc. Es el todero de la sinagoga. El shamash de esa sinagoga era muy estricto, muy meticuloso. Así que al día siguiente que el padre del Rambam le encuentra este trabajo, el muchacho se presenta. Y este entrado en años shamash de esta sinagoga le encomienda su primera tarea, que era arreglar los libros por colores y por tamaño. El hombre fue muy detallista en sus explicaciones y el Rambam siguió sus instrucciones al pie de la letra. Los arregló por colores, por tamaño, lo hizo lo mejor que pudo. Entonces, una vez que el joven Moshe Maimón terminó el encargo, el anciano viene y le dice: ¿quién arregló los libros? Y él se asusta primero, él dice: fui yo. Y él dice: ¡wow! Nunca había nadie que arreglara tan bien los libros. Debe ser muy inteligente. Después de 50 años que tengo en esta sinagoga, es la primera vez que veo un trabajo tan perfecto. Eres tan inteligente que no debes conformarte con arreglar los libros. Deberías también leerlos, porque tu inteligencia es un regalo de Dios para que la pongas al servicio al mundo. Bueno. El muchacho sigue trabajando. Llegó Shabbat y le tocó preparar la mesa del Kiddush. El anciano le explica todos los detalles a Maimónides, cómo se abre el atún, cómo se arreglan los aperitivos y todo bien. Y efectivamente, Maimónides ejecutó sus órdenes. El shamash se fue y cuando regresa le dice: ¿quién puso la mesa? Fui yo, ¿qué pasó? ¡Qué maravilla! En todos los años que estuve aquí, nunca vi una mesa tan bonita. ¡Qué armoniosa! ¡Qué colores tan bellos! ¡Cómo los combinaste! ¡Qué apetitoso se ve todo! Tú mereces que una ciudad así sea hecha en tu honor. Y así continuó el hombre a halagar cada trabajo del muchacho. Pero el hombre no se detenía solamente en recalcar la parte egoica del muchacho. Él inyectaba ambición en el muchacho. Recalcaba los detalles. Y esto le daba ganas de hacerlo mejor cada vez. Y de provocar que él cuidara las pequeñas cosas que aparentemente no hacían diferencia, pero que una persona detallista sí podías verla. Años más tarde, Maimónides escribió que todo lo que él logró en su vida, su prestigio, porque era médico del rey de Marruecos, su carrera, reconocido por judíos y por no judíos, fue gracias a este anciano que lo estimuló a dar lo mejor de sí en cada paso de su vida y a no discriminar ningún detalle. Nosotros, mis amigos, ya somos adultos, así que no tenemos un profesor detrás como lo tenía Maimónides. Pero quizás tenemos un nuevo empleo, o quizás estamos emprendiendo un nuevo negocio, o estamos buscando un nuevo trabajo, o simplemente hemos caído en la monotonía en nuestro puesto laboral. Y allí tenemos que hacer el clic, mis amigos, porque la única manera de explotar nuestro potencial, de desarrollar a nuestro Jacob interno, es dar lo mejor de nosotros cada vez que hacemos algo. La monotonía es peligrosa porque nos hace dejar todo a un lado. Nos hace hacer las cosas sin ganas. Y solo el hombre es capaz de hacer las cosas a media. La naturaleza no es así, mis amigos. La naturaleza lo da todo. Ella existe para desarrollar su máximo potencial y para inspirarnos a ello. De hecho, a nosotros no nos conviene hacer algo a desgana, hacerlo por rutina, hacerlo sin emoción, sin vibrar en nuestro interior. Con eso solo estamos gastando el motor que nos anima, sin sacarle ningún provecho. Encendemos el carro, pero no arranca. Y en consecuencia, no vamos a ninguna parte. En los detalles está la diferencia, mis queridos amigos. Si caemos en la monotonía, tenemos que buscar la manera de hacer un pequeño cambio que nos permita hacer una diferencia. Si haces las cosas con la mano derecha, empieza a hacerla con la mano izquierda. Varía, hazla con las dos manos. Busca la manera de que en la monotonía produzcas el cambio que te hace despertar, que te hace vibrar, que te hace emocionarte. Todos pueden meter un pollo dentro de un Tupperware, pero el que limpia el borde, el que se ocupa que esté bien tapado, en que además le pone el papel film para que los olores no salgan, el que cuida que la temperatura o que ese alimento no rompa la cadena de calor, de modo que el pollo no sea expuesto a la contaminación bacteriológica debido a la temperatura, cosa que no se ve. Cuando tú abres un pollo que está en la nevera, tú no sabes, si no lo hiciste tú, obviamente, tú no sabes si se guardó la cadena de calor o la cadena de frío. ¿Qué quiere decir esto? En cocina, cuando los alimentos están entre 20 y 40 grados, es cuando hay una proliferación de bacteria exponencial. Es decir, cada 20 segundos las bacterias se multiplican de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 y así. Esa temperatura es supremamente peligrosa. La gente que comete el error de dejar enfriar la comida fuera de la nevera está exponiendo a su familia a una enfermedad grave bacteriológica. Porque no está guardando la cadena de calor. Puedes dejarlo enfriar un poquito, pero a los 80 grados tienes que meterlo en la nevera. Porque si no, las bacterias se van a multiplicar. Y eso no se ve. Esos son detalles que tienen una consecuencia, pero que no se ven a simple vista. Así que en eso está la capacidad de desarrollar nuestro Jacob interior. Fíjense, mis amigos, nos encarnamos en un cuerpo y venimos de una cantidad de conceptos preestablecidos que interfieren con esa antena que es el cerebro humano, la cual termina captando ruidos parásitos. Esa falta de claridad, esas nebulosas que se posicionan en nuestra conciencia, son interferencias que bloquean el acceso a nuestra visión clara. Y si no se manifiesta lo que pienso, se genera la duda sobre mi propia capacidad, sobre mi dignidad, sobre mi merecimiento hacia la recepción de la abundancia. Y esto empeora aún más cuando veo que a mi alrededor hay gente que es más afortunada que yo. ¿Comprenden? Nuestra vibración y nuestra elevación dependen de nuestros valores, de nuestro carácter, de nuestra pureza interna y del alineamiento que hacemos con las leyes que rigen el cosmos. De esto se trata la ceguera de Isaac. El Rabí Lubavitch pregunta, ¿Isaac se volvió ciego por la edad? Recordemos que Dios lo bendijo en todo. ¿Cómo podría estar ciego si Dios lo bendijo? Hay un proverbio que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Isaac nunca fue ciego. Él se cegó por su hijo Esaú, y esto es otra cosa. La Torá nos dice que él amaba más a Esaú porque traía casa para comer. ¿Qué quiere decir esto? Isaac no sabía la historia de la venta de la primogenitura. Y además, él pensaba que su descendencia se prologaba por Esaú, que era un hombre fuerte y un hombre de acción. Él no veía en Jacob la fuerza de ser Israel, porque para ser Israel tienes que ser un hombre de acción, tienes que ser un hombre completo. El rabí Lubavitch dice que debido a que Isaac estaba confundido entre Esav y Jacob, Dios le quitó la vista para poder enderezar el juicio de Isaac y que éste le diera la bendición a Jacob en lugar de Esav. Si ven la bendición, se dan cuenta que es una bendición de abundancia material. Es decir, Isaac nos perdió la vista solo para ese suceso, luego la volvió a recuperar. Y es allí cuando se da cuenta de su error. Y esto es muy importante, porque cuando nuestra voluntad va en contra del plan divino, algo sucede y las cosas no salen como queremos. A veces, mis amigos, tenemos que desarrollar atributos que no están en nuestra naturaleza, y esto es incómodo, desagradable, requiere sacrificio y desgaste corporal. Pero al hacerlo, empujamos nuestros límites. Desarrollamos a nuestro Jacob, empujamos nuestra capacidad de recibir. Por ejemplo, el Tauro es lento, el Tauro es pasivo. ¿Qué tiene que hacer el Tauro? Desarrollarse en una profesión en donde tiene que ser ágil, rápido. Por ejemplo, en el área de la cocina. En el área de la cocina no te puedes dormir en los laureles y no te puedes dar el lujo de picar a la velocidad que te dé la gana. Esto es a la velocidad de la luz. ¿Comprenden? Un Tauro que trabaja en la cocina está yendo en contra de su naturaleza, en ese aspecto de la velocidad. Y eso requiere sacrificio. Es fastidioso. Es desgastante. Pero lo beneficia. La bendición que recibió Jacob fue para el éxito material, porque él estaba tan en el espíritu que lo material no le interesaba. ¿Y qué sucede? Que Israel no puede ser solo un sadik. Israel tiene que ser capaz de fundar un país. Es inteligencia, es tecnología, es un conjunto completo de atributos que benefician al mundo, tal y como pasa efectivamente hoy en día. Esto se debe a que Isaac le dio la bendición a Jacob. Todo lo que hoy en día Israel aporta al mundo, que no lo sabe la gente, WhatsApp, Telegram, Intel, todo lo que hoy Israel aporta al mundo, se debe a esta bendición que hizo que lo espiritual se materializara en Israel. Isaac sintió horror de sí mismo cuando vio que estuvo a punto de poner el pozo de Israel sobre la cabeza de Esav. Nunca Israel hubiese podido ser una nación de haber recibido de Esav esa bendición. Entonces, mis amigos, y para concluir, para merecer esa bendición tenemos que estar dispuestos a desarrollar nuestro Jacob interior, nuestro potencial más allá de nuestra naturaleza, ser rápidos, ágiles, astutos e inteligentes en cada decisión que tomamos, ser determinados, ser intrépidos, pero sobre todo tener claro en dónde está el bien para poder perseguirlo. ¿Ok? Con esto terminamos la clase de hoy y vamos a las preguntas.